Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, por puntualizar, no es que sea la última en este formato, es la última en esta temporalidad de lunes, miércoles y viernes, porque evidentemente se harán las juntas de portavoces que sean necesarias si hay temas urgentes que tratar y si es necesario hacerlas por vía telemática, pero que se acaba es la periodicidad que tenían hasta ahora.
Bueno, o sea que van la próxima semana van a continuar. ¿Sí?
No, si es necesario, si hay algún tema, si la alcaldesa cree que hay algún tema urgente y necesario que tiene que poner en conocimiento de todos los portavoces, pues la convocará, eso es. Pero si no, en principio, pues todos los temas que había que analizar en esa junta de estas juntas de portavoces, análisis de todos los ámbitos relacionados por el tema de la crisis originada por el coronavirus, en principio están ya organizados y bueno, pues todo lo que surja y que sea urgente y extraordinario, como siempre, la alcaldesa nos convocará, pero si no entendemos que una junta de portavoces cada dos días no hay temas que tratar de momento, lo que hay que ir trabajando para ir seguir sacando nuevas medidas, tanto los grupos de la oposición como el equipo de gobierno, con lo cual eso siempre, como hemos dicho, pues todas las propuestas que vengan del equipo de gobierno y se puedan, lo primero hay que estudiar si la ley nos permite llevarlas a cabo y luego si la limitación de nuestro presupuesto también, pues desde luego bienvenidas, porque ahí estamos todos de acuerdo que lo que queremos es facilitar y ayudar a todos los vecinos y empresas de nuestro municipio a todo lo que se nos viene encima. Entonces, bueno, ahí estamos.
Vamos por partes, vamos poco a poco. Primero vamos a hacer mención de la comunicación que el Ayuntamiento ha hecho pública ayer, ese calendario fiscal con medidas que ya están, no sé si aprobadas, pero sí propuestas de diferente entidad. Descríbenoslas, Carmen, por favor.
Sí, en primer lugar lo que se ha tomado es unas medidas, las primeras medidas que se han tomado tienen que ver con la modificación de nuestro calendario fiscal. Cuando empezó esta crisis, todos estamos muy preocupados y seguimos preocupados mucho por la crisis sanitaria y lo primero a solucionar y siempre estará por encima la salud de las personas, independientemente de todo lo que vaya pasando, pero sí que hay que ir mirando al horizonte y hay que ver también las secuelas que va a originar y se va a producir una crisis económica. Entonces, todos los grupos, desde el minuto uno, pues veíamos las necesidades que había de proponer medidas, de intentar facilitar pago de impuestos, de facilitar en la medida de lo posible ayudas a autónomos y pequeñas empresas, porque es un pueblo nuestro de servicios. Y bueno, pues desde el minuto uno en esas juntas de portavoces se está trabajando en esta parte. Lo que se le ha pedido es al servicio de intervención y en este caso al interventor municipal, que recuerdo que es un interventor que tenemos acumulado porque el titular sigue de baja, pues que estudiase las posibilidades dentro de todas esas propuestas que se daban de bonificaciones, exenciones, aplazamientos y demás, las que eran posibles y las que no. Hay que decir que es verdad que desde primeros de abril hasta ahora no hemos podido tomar la medida, que ya este calendario fiscal ya está aprobado por decreto de alcaldía y ha sido porque, evidentemente, el interventor que tenemos no conoce nuestras ordenanzas fiscales, es de otro ayuntamiento, con lo cual ha tenido que estudiar las 45 ordenanzas fiscales, apoyado y la verdad que agradeciendo aquí el enorme esfuerzo que han hecho todo el área económica para que esto no se retrasase y pudiésemos ir trabajando y el interventor conociese todas y cada una de las ordenanzas. Y bueno, pues él emitió los informes pertinentes, tanto con las medidas y propuestas por los equipos de la oposición, como las que había propuesto el equipo de gobierno, y también un informe sobre la modificación del calendario fiscal. En cuanto a las medidas de bonificación y exención, él fue muy claro en su informe y dijo claramente que en el año 2020 no cabe ninguna modificación porque se empieza el año fiscal, empieza el 1 de enero y no se pueden hacer modificaciones a mitad del partido, para que nos entendamos todos. Pero lo que sí que cabía era el aplazamiento de pagos. Entonces, esto es lo que se ha aprobado en este calendario fiscal. Y lo que hemos hecho es no solamente aplazar, o sea, que se paguen más tarde los impuestos y las tasas municipales, sino que también hemos aumentado el plazo para poderlo pagar. Para que todos nos entendamos, Si antes el IBI empezaba a cobrarse en junio y acababa en agosto, uh-huh. o sea, 2 meses, ahora empezará a pagarse, o sea, el plazo de pago voluntario será el 1 de junio, pero no acaba hasta el 1 de diciembre, para que todo el mundo tenga holgura y que sea capaz de organizarse. También se ha trabajado mucho en este calendario para que ninguno de los meses del año que nos vienen por delante coincidan la obligación de pagar más de 2 impuestos. Y también se ha hecho otra novedad importante en nuestro calendario fiscal. Los vecinos que pagamos aquí impuestos sabemos que cuando empieza el plazo de periodo voluntario, los que los tenemos domiciliado en el banco, el primer día salía el cobro y ya nos enterábamos que nos iban a cobrar el impuesto porque lo teníamos ya cargado en uh-huh. nuestras cuentas bancarias. Pues ahora lo que hemos hecho es que esto se retrase 2 meses. Entonces, uh-huh. por poner un ejemplo, si el IBI empieza el pago el 1 de junio del 2020, a los que tienen los recibos domiciliados no se les va a pasar por las cuentas bancarias hasta el 1 de agosto, uh-huh. y así con todos los recibos.
Sí, pues imagino, el impuesto de vehículos y ese tipo de cosas, pues también...
Todos, ¿no? Uh-huh. Eso es, todos tienen hasta 6 meses de alargar esos plazos para poder pagar y que cada uno vaya ajustando a sus necesidades. Y desde luego siempre empiezan, o sea, el cobro para los que están domiciliados 2 meses después de empezar el periodo voluntario de pago.
Bueno, este calendario fiscal tiene ya estas decisiones aprobadas y las tiene tomadas, lo que no descarta, y así lo hacéis público en la nota de prensa, estudiar la forma de facilitar otro tipo de ayudas, pues a pymes, a autónomos, el tema de las tarifas de las terrazas, con los bares y las cafeterías, bueno, este tipo de cosas no decís que no se vayan a estudiar y posiblemente a aprobar y a asumir.
Uh-huh. Para el año 2020 todas las tasas, evidentemente lo vamos a hacer, no es que sea por ley, sino, pero queríamos que quedase claro también para los ciudadanos, porque cuando no estás metida en estos líos de números a veces los términos son complejos y la gente no lo entiende muy bien. Evidentemente, cuando uno no ha utilizado algo no tiene que pagarlo, y me explico. Si uno ha tenido que mantener cerrado su negocio, un bar, 2 meses, evidentemente no se le va a cobrar por todo el año la terraza, se le cobrará por 10 meses. Digo, se le cobrará porque en el Ayuntamiento de Laredo no se ha pagado todavía la tasa de ocupación de vía pública. Si en otros años se pagaba en agosto, este año también se va a retrasar se empieza el 1 de agosto, pero lo dejamos hasta el 31 de diciembre también abierto. Y entonces, evidentemente, como se puede calcular el tiempo que van a estar cerrados, evidentemente la tasa será inferior a la de otros años. Pero eso lo dice la ley, eso no es una voluntad política, eso lo dice la ley y no es una decisión política. No se puede cobrar por algo que no se ha utilizado. Y así también con el mercadillo semanal, los vendedores ambulantes también tendrán esa reducción en la tasa, y también con los cursos que se dan en la Casa de Cultura y el uso del polideportivo.
Eso es, esa es la información que ayer habéis hecho pública al mediodía desde el Ayuntamiento de Laredo, la decisión del municipio, de la entidad. Y luego por la tarde la oposición pues ha solicitado un pleno extraordinario, han registrado la solicitud de ese pleno extraordinario en el Ayuntamiento, en el que piden la rebaja de la presión recaudatoria en todas las ordenanzas fiscales. El IBI, por ejemplo, proponen el mínimo que marca la ley, 0,40 para urbanos y 0,30 para rústicos, agua, alcantarillado, basuras, etcétera, etcétera. Piden la disminución de un 30% de sus actuales tarifas, precios y tipos impositivos, la exención total de la tasa de ocupación de la vía pública, terrazas, veladores, etcétera. No solo para este año, sino también para años venideros, mientras dure las secuelas, te dicen, del COVID-19. Carmen, ¿qué nos puedes tú contar respecto a la petición de la oposición del Ayuntamiento de Laredo?
Bueno, pues que esta petición que ha hecho la oposición se ha debatido durante todo este mes en estas juntas de portavoces, por eso hemos dicho que hemos estado trabajando desde el principio. Ha informado el interventor municipal sobre las propuestas que se podían hacer o que no se podían hacer, que no es voluntad política. Les ha dejado claro en un informe por escrito lo que no se puede hacer y parte de las medidas que piden un pleno extraordinario para debatir no se pueden hacer. Me imagino que el interventor, yo le trasladé esta petición de pleno extraordinario con las propuestas de los grupos de la oposición al interventor. para que tuviera conocimiento y para que informase si lo considera oportuno. Y bueno, pues evidentemente todo lo que concierne al año 2020, como vuelvo a insistir, según informe de intervención, no se puede tocar porque el año fiscal empezó el día 1 de enero. Entonces no se pueden cambiar, para coloquialmente nos entendamos todos, las reglas a mitad del partido. Que hay que trabajar en ver esas tantísimas ordenanzas fiscales que tenemos, que incluso alguna habrá que derogar porque los servicios ya no existen, que habrá que actualizar porque están sin actualizar muchas desde el año 99, que habrá que analizar todas las bonificaciones y exenciones que tienen para ver cómo las embarcamos a partir para ponerlas en marcha, o sea, para que puedan ser efectivas a partir del año 21 con las condiciones que estamos viviendo ahora y demás. Por supuesto, ahí tenemos que hacer aportaciones todos los grupos y siempre teniendo en cuenta la limitación de nuestro presupuesto municipal. Siempre lo he dicho desde que empecé como concejala de Hacienda y también incluso cuando estaba en la oposición, que hay que tener muy claro que en un presupuesto municipal tiene que haber un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Todo lo que quitemos de ingresos corrientes, que son lo que tenemos de impuestos y tasas, hay que quitarlo también de gastos. También nos advirtió el interventor municipal en su informe presentado en la Junta de Portavoces del viernes pasado que el presupuesto del Ayuntamiento de Laredo es un presupuesto muy ajustado, a pesar de que tengamos 11 millones de euros de remanente, pero que ahora hay una ley superior, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que no nos permite utilizarlo. Y entonces ahí tendrían que cambiar esa Ley de Estabilidad Presupuestaria para poder utilizarlo y nos consta que tanto la Federación de Municipios y Provincias como todas las comunidades y todos los ayuntamientos están todos a una para ver la manera de modificarlo y que en estos tiempos que tanto se necesita los ayuntamientos que hemos sido muy, muy cumplidores, no los ayuntamientos, sino los vecinos que con sus impuestos y sus tasas han ayudado a que haya esa hucha, pues lo podamos utilizar para todos esos vecinos que sabemos que lo van a pasar mal o porque pierden sus trabajos o porque no pueden abrir sus negocios. Pero a día de hoy lo que no se puede hacer es vender humo. Tenemos que contar con las herramientas que existen.
Y me imagino que eso no descarte que se pueda trabajar en 2021, bueno, pues acometer, no sé si en estas cifras, el 0,40 y el 0,30 para el IBI o el 30% de reducción de las tasas, pero sí, me imagino que eso ya será cuestión de política, de hablar, pues tengáis criterio, ¿no?, para saber qué se puede, como has dicho, modificando las normativas, las reglamentaciones y qué se puede y qué no se puede reducir en todo esta en toda esta demanda, ¿no?
Sí, teniendo siempre esas dos premisas. Primero, lo que la ley nos permite y segundo, la limitación de nuestro presupuesto. Y a partir de ahí, el margen que se tenga será todo lo posible para facilitar la vida de todos los vecinos y empresas de este municipio.
Estamos hablando esta mañana, he estado hablando con tres de los grupos carrocistas de la Batalla de Flores. Hay que decir en su honor que ellos no quieren o no han sacado el tema dinero. Ha sido a mis preguntas o a mis inquietudes cuando han hablado de dinero, porque ellos lo primero que priman es la salud en sus intervenciones. Y bueno, pues unos proponen que el dinero que se va a ahorrar, entre comillas, la organización de la Batalla de Flores, pues vaya destinado a fines sociales, digamos, o a fines comerciales, incluso hablan de apoyar a la empresa y al comercio de Laredo. Y claro, también a preguntas mías, insisto, pues han hablado de sus gastos, de si poder recuperar por lo menos el dinero que han gastado en lo que han invertido en esta fiesta. ¿Cuál es la respuesta desde la Concejalía de Hacienda a ambas peticiones económicas, hablando de dinero?
Sí, la respuesta es la que ya les ha trasladado la concejala de Turismo en su momento, cuando se les notificó que el equipo de gobierno había decidido no celebrar por las circunstancias que todos conocemos la Batalla de Flores del año 2020, que ellos presentasen todos los gastos que les había originado por la preparación para esta Batalla de Flores del 2020 con una memoria de ello y se lo pasaríamos a intervención y que intervención nos diría que es cómo se puede hacer. Uh-huh. Los carrocistas reciben un adelanto de premios a primeros de año para poder ir haciendo la compra de materiales de hierro, corcho, uh-huh. Bulbos, semillas y demás, que se les ha entregado 4.000 euros. Evidentemente entendemos que hasta esos 4.000 euros no haya ningún problema, porque ya están justificados en la subvención, y me imagino que como causa del COVID no haya ningún problema. Y la parte que sea esos 4.000 euros, pues en intervención nos tendrán que decir las posibilidades que hay, las que sean, y nosotros desde luego acatar lo que nos digan.
Uh-huh. Lo de cambiar el destino del dinero, por ejemplo, de los premios, los 160, 170, 1.000 euros que hay en premios, es más complicado, ¿no? Pero no sé si es posible. ¿Es posible o no?
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Una de las cosas, ya que hemos terminado el calendario fiscal, digamos que las medidas económicas se enmarcan dentro de una organización de trabajo, porque es necesario organizarse, y sobre todo cuando estamos hablando de dinero, para saber cómo hacemos las modificaciones y demás. Evidentemente, una está la ley y otra es la limitación presupuestaria. Bajo esas dos premisas es con las que ha trabajado y seguirá trabajando el equipo de gobierno, porque queda mucho por hacer, y hay siempre, y ahora mismo en cuanto hemos acabado la junta de portavoces, he invitado a mis compañeros también de miembros de la corporación, también que no están en el equipo de gobierno, a que tenemos que ir todos a una proponiendo y trabajando. Y la primera, evidentemente, era la modificación de ese calendario fiscal, porque era necesario que todos los ciudadanos supiesen a qué atenerse en cuanto a impuestos y tasas. La segunda importantísima, y no las digo por orden, sino es para organizarnos. La segunda importantísima es organizar el área de servicios sociales, porque evidentemente esta crisis sanitaria va a dejar una crisis económica brutal, ya va dejando gente en el camino, y evidentemente las ayudas de emergencia social pues van a crecer en el municipio, porque va a haber mucha gente, mucha más gente de la que había cuando teníamos la otra normalidad, sí. Porque ahora estamos hablando de este término de normalidad, igual da para una tesis de filosofía ya, y bueno, pues hay que cuantificar cuánto dinero, y eso está trabajando tanto el área económica como el área de servicios sociales, donde hay una implicación, y aquí lo digo y quiero hacer públicamente, que todo el personal del ayuntamiento se está volcando en trabajar para que no pare absolutamente nada, y sobre todo las áreas esenciales, y os agradezco a todos, incluida la radio, todo el esfuerzo que está haciendo a veces, y sobre todo en los primeros momentos que fue complicado. Y bueno, pues para tramitar todas esas ayudas de emergencia social con la mayor celeridad, porque cuando alguien pide una ayuda de emergencia social es que está con el agua al cuello, y entonces lo que no podemos esperar es a los plazos, que a veces los plazos administrativos son largos y tediosos, y entonces, bueno, pues ahí se han agilizado todos esos trámites, según lo que marca el Real Decreto del 17 de marzo. Se está trabajando también para crear unas normas y criterios para esta situación de emergencia social, porque para que entren más cosas de las que podrían entrar en situaciones normales. Y también se está trabajando en hacer un presupuesto hasta final de año de qué necesidades económicas tenemos en esta partida de servicios sociales. Uh-huh. Entonces, las necesidades que se cubran ahí en servicios sociales se harán con lo que quitemos de otras partidas, evidentemente, del área de cultura, de deportes, de turismo, de festejos, que no se vayan a poder utilizar por distintos motivos. Entonces, lo primero es cuantificar cuánto necesitamos en cada área. Y lo segundo es ver lo que no vamos a realizar, cómo hacerlo. Y eso solamente se puede hacer a través de lo que llamábamos siempre expedientes de modificación de crédito. Es pasar unas partidas de un sitio a otro. Y lo último, que es importantísimo, es en servicios sociales, ya hemos dicho que hay que inyectar dinero, pero desde luego en promoción económica y fomento del empleo hay que inyectar mucho dinero, porque sabemos la situación en la que van a atravesar muchos trabajadores y muchas empresas y pequeños autónomos de nuestro municipio. Y para ello lo que hemos empezado es con analizar los datos del número de trabajadores que tenemos en este municipio, tanto cuantitativa como cualitativamente. Hay que saber los que trabajan, los que por cuenta ajena, los que tenemos autónomos, los que son del sector agrario, los que están en la mar. Tenemos que conocer también el número de empresas que tenemos y qué tipo de empresas tenemos. Tenemos que conocer las ayudas que se van a recibir por parte de otras administraciones, como el Gobierno central y el Gobierno regional, para el pago de gastos corrientes, autónomos, suministros, impuestos, tasas, incluso pagos a proveedores. Tenemos también que cuantificar esas ayudas, ¿Cuánto dinero haría falta? Pero evidentemente hay que ser realistas. Seguramente que no vayamos a poder llegar a cubrirlo todo. Tenemos que ver la limitación de nuestro presupuesto municipal. Ver hasta dónde, con esos cambios de partidas, de lo que no vamos a destinar a otras cosas, porque no se van a poder hacer muchos de los eventos deportivos, culturales y festivos de este municipio, pero no podemos asegurar a nadie que sea suficiente con las normas que tenemos ahora. Y luego, una vez ha hecho todo esto, lo que haremos es aprobar las ayudas conforme nos vayan indicando desde el servicio de intervención que se puedan hacer, vía subvenciones, vía préstamos a coste cero, vía como nos digan desde el servicio de intervención.
Claro, es que hay una cantidad de incertidumbres, más que certidumbres, ¿no? Por ejemplo, el programa Corporaciones, el plan de obras y servicios, ¿esto se ha venido abajo?
No se ha venido abajo.
Pero
lo que pasa es que
los proyectos que presentasteis ya no tienen... No sé si valdrán,
los proyectos no se han presentado todavía. Vamos a ver. Sí, hay que especificar y aclarar este punto. Corporaciones locales, justo en el momento que la orden se iba a publicar, apareció el estado de alarma, con lo cual todos los procedimientos administrativos quedaron suspendidos. Con lo cual, está absolutamente todo preparado. La partida presupuestaria del Gobierno de Cantabria para corporaciones locales son 28 millones de euros, que es la misma que había en el año 2019. Pero hasta que no se acabe el estado de alarma y empiecen, o hasta que no digan desde el Gobierno central cuándo se inician otra vez los procedimientos administrativos, no se puede publicar y en ese momento se presentarán los proyectos. Sí que es una realidad, evidentemente. Si vamos a entrar en mayo, la semana que viene, y no sabemos cuándo van a iniciarse los procedimientos administrativos, hay que presentar los proyectos, tiene que estar todo bien preparado, todos los ayuntamientos tienen que revisar todos los proyectos, tienen que ver cómo los cuantifican y demás, pues seguramente que en este verano no se pueda contratar gente por corporaciones locales, habrá que hacerlo a partir de septiembre, octubre, noviembre, pero se hará, por supuesto que se hará, y el Ayuntamiento de Laredo y este equipo de gobierno va a presentar todos los proyectos que puedan para intentar dar el mayor empleo a este municipio con esos fondos. Eso está clarísimo.
Vale. Bueno, pues eso, que es que por eso hablaba yo de las incertidumbres, ¿no? Que hay, que son más que las certidumbres. Por cierto, tema batalla de flores, me llamaba alguien y después de haber escuchado a los carrocistas y me decía que no lo gasten todo, que no lo deriven todo, que no les quiten todo el dinero y que guarden algo, porque igual llega la semana de la batalla de flores y se puede hacer una exposición o una alegoría sobre las alegorías, ¿no? O algo, que no se gasten todo en otras cosas, que algo se podrá hacer. Bueno, pues todo se verá, ¿no? Está todo tan en el aire, Carmen, que todo se puede considerar.
Yo solamente puedo decir que si en algo creo que nos caracteriza a este equipo de gobierno, igual no, a todos nos gustaría que todas las decisiones se pudiesen tomar más rápidas, pero es la prudencia. La prudencia a la hora de tomar decisiones, intentando analizar todos los aspectos. Con lo cual, tenemos clarísimo, y lo hemos tenido y siempre lo tendremos, que lo primero es que todos estamos supeditados a lo que nos digan las autoridades sanitarias. Los plazos los marcan las autoridades sanitarias. Totalmente de acuerdo contigo en la incertidumbre que actualmente existe. Pero también hay que tener en cuenta que todo hay que preverlo con mucho tiempo, y más en la Administración, y más teniendo en cuenta que tenemos suspendidos plazos administrativos. Con lo cual, hay que trabajar día a día, todos los días, viendo todos los posibles escenarios. Siempre yo soy de esa forma de ser, y así se lo traslado a mis compañeros de equipo de gobierno, que siempre nos tenemos que poner en los máximos o en el peor escenario, porque es más fácil bajar que subir.
Sí. Bueno, y más la desescalada que ayer ha atisbado el presidente del gobierno, que nos ha abierto los ojos, nos ha puesto los dientes largos a todos, y ojalá el 1 de julio pues estemos con esa nueva normalidad, ¿no? Pero que todos ya firmaríamos a día de hoy, a ver, poco a poco.
Pues yo creo que es posible si todos cumplimos, y yo creo que aquí lo importante, evidentemente, las normas las ponen las autoridades sanitarias, pero los que las tenemos que cumplir y tenemos toda la responsabilidad, somos cada uno de nosotros, o sea, la responsabilidad individual. Y desde luego, dos medidas que son importantísimas, y que son las que sí que aseguran el no contagio, es mantener la distancia social de 2 metros y lavarse las manos cada hora. Y eso lo podemos hacer absolutamente todos. Y desde luego cumplir con las instrucciones que se nos marcan de cuánto tiempo podemos estar en la calle, en qué momentos, y es una responsabilidad de todos. Por lo que yo apelo, y yo creo que la mayoría de la gente ha respondido y sigue respondiendo, por eso los números en nuestra región son muy buenos. Que sigamos así, que sigamos siendo responsables, en la medida que podamos salir, hay que salir, hay que salir, hay que volver a mover y incentivar la economía, porque esto es una rueda y todo nos afecta a todos. Si no se mueven 100 euros, esos 100 euros generan mucho dinero, porque cuando compras en una tienda, el de la tienda puede comprar en el otro lado, el otro puede comprar en otro lado, y esto es, y eso genera el trabajo en la fábrica que hace no sé qué. O sea, esto es una rueda que nos afecta a todos, no es una cuestión de autónomos y de empresas, es una cuestión de todos. Es importante, pero siempre siguiendo las instrucciones que se marcan desde las autoridades sanitarias, importantísimo, la distancia social de 2 metros.
Sin duda, sin duda. Y además, lo comentaba hace un ratito, ayer ha habido 3 personas multadas en Laredo por estar en la calle hablando demasiado cerca o con niños revueltos, digamos, por no cumplir el confinamiento. En este caso ha sido la Guardia Civil la que ha realizado esta.
Es muy desagradable que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan que llegar a multar. Es muy desagradable, pero desde luego aquí lo que tenemos que tener claro todos, que aquí nos jugamos la salud de todos. Entonces la imprudencia de uno hace que uno pueda ir al hospital, y eso es muy grave.
Que no rebajemos el estado de alarma, porque sigue habiendo
bichos. Que sigamos portando tan bien como lo está haciendo la mayoría.
Gracias, Carmen. Un saludo y a seguir trabajando.
Gracias a vosotros.